Estamos comunicados con Rodolfo García. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, qué importante haber generado esto de alguna manera, ¿no?
Y bueno, yo creo que sí, el hecho de que se abran nuevos lugares para que se expresen los músicos y para que estén en contacto con la gente, ¿no? Tanto, en este caso, la gente, digamos, que los conoce de sus inicios, y también las jóvenes generaciones. Yo creo que eso es siempre bienvenido, ¿no? En este caso, bueno, al tratarse de un lugar así emblemático, una especie de punto de reunión de una parte de los que fueron músicos pioneros de aquella vieja época, que estoy hablando de mediados de los años 60, bueno, que se transforma en un lugar para escuchar música, cosa que antes no ocurría, ¿no? Era un simple bar en donde recalaban los viejos divagantes, ¿no? Después de andar deambulando por el centro de Buenos Aires, ¿no?
¿Cuándo fue la primera vez que vos entraste a La Perla?
Yo entré la primera vez a La Perla hace muchos años, pero finales de los 60, una cosa así. Pero no era un habitué del lugar, la verdad es esa, porque La Perla era uno de esos lugares que había en todos los barrios, digamos, los bares que estaban abiertos a las 24 horas del día. Yo, todos los Almendras, y eso éramos de la zona de Grano, Núñez, y también allí había un par de bares sobre esa característica. Entonces, esos eran los bares que nosotros frecuentábamos, ¿no? Y bueno, en cada barrio había lugares así. Así que fue así, mi paso por La Perla en aquel momento fue como circunstancial, no formaba parte del grupo que en ese momento formaban, qué sé yo, por ahí Javier Martínez, Lito Nevia, Pajarito Saguri, Moris, Miguel Abuelo, qué sé yo, toda esa gente, ¿no? Recién empezamos a relacionarnos con ellos un poquito después, cuando empezaron a hacerse los primeros conciertos en los pequeños teatros del centro de Buenos Aires.
Claro, claro. Pero se lo veía a La Perla como uno de los lugares así, iconográficos de alguna manera, ¿no?
Sí, había La Perla, bueno, la característica era esta que te comenté. Entonces, ¿qué pasaba? En una mesa había por ahí poetas, escritores y demás, ¿no? Se dice que Tuñón era un habitué de ahí, se dice que también estuvo Borges y tipos así célebres, ¿no? En otra había tipos así, no sé, veías una lata de cine arriba de la mesa y tipos relacionados con eso que charlaban, y después estaba la parte esta de algún músico así, rockero de aquella época, y también los estudiantes universitarios, que estudiantes que por ahí no preferían antes estar encerrados entre las cuatro paredes de su casa, irse a un bar, saber que está abierto todo el tiempo, y tomar una mesa y ponerse a repasar sus clases, sus lecciones, sus exámenes, qué sé yo, tomando café ahí, ¿no? Es decir, era esa mezcla. Pero lo que no se hacía era música, precisamente por eso. Te imaginas que si un tipo de esta estudiante te pones a tocar la guitarra de lado, no vas a durar mucho, ¿no? Por eso, esa puede haber sido una de las razones por las cuales se compuso la vals dentro del baño.
Ahora,
en el lugar en donde, qué sé yo, por ahí podía algo de ruido y no sin molestar a los demás, ¿no?
Claro, claro. Sí, también simbólico para un barrio eso, ¿no? Es verdad, cada barrio tenía como la famosa pizzería del barrio, ¿no? En donde todos se juntaban. Desgraciadamente, en varios lugares esto fue quedando en la historia. ¿Cómo nació justamente la idea de recuperar el lugar de alguna manera? No sé si recuperarlo es la palabra exacta, pero de empezar a hacer estos ciclos musicales en donde van tocando, bueno, los grandes, ¿no? Hace poco tocó Box Day, bueno, hoy está Javier Martínez.
Claro, claro, el bar fue remodelado, no está igual que como estaba en los 60. Hicieron una remodelación, entonces los actuales dueños, que son descendientes de los dueños anteriores, son sus hijos, ¿no? Lo remodelaron y lo ambientaron con eso, con figuras, con fotos y con data de lo que fueron aquellos músicos de aquella época, ¿no? Entonces como para darle una vuelta de tuerca más a la cosa, me convocaron y comentándome la idea de ver que cómo veía yo la posibilidad de armar algo donde se pudiese hacer música, escuchar música y demás. A mí la verdad que me entusiasmó la idea y bueno, puse manos a la obra ahí inmediatamente, así que ya hace más de un año y medio que estamos programando todos los viernes y todos los sábados, así músicos, digamos, preponderantemente músicos de esa época, pero no solo eso, también hay músicos de las jóvenes generaciones. La semana pasada estuvo, por ejemplo, Gonzalo Aloras, que es un músico muy joven, fantástico, buen guitarrista, cantante, compositor, que ya ha tocado y grabado con músicos de la talla de Spinetta, de Fito Páez, de Charly García y demás, ¿no? Ha estado también Leo García, ha estado Pablo Dacal, también está abierto a músicos de las jóvenes generaciones, pero están siempre gente como Javier Martínez, Alejandro Medina, Pajarito Saguri, Ricardo Soule, Bolsey, Alma y Vida, Claudia Puyó, María Rosa Llorio, que sé, me estoy olvidando de un montón todavía, ¿no? Cubero Díaz, Rino Raffanelli, esto es Star, por ejemplo, que va a estar mañana. Guitarrista, bueno, compañero mío.
Claro, en aclarar, sí, ¿no? ¿Habrá?
Un trío fantástico.
¿Van a tocar algún tema de Aquelarre?
Mira, las veces anteriores siempre algo hicimos. Siempre, pues sabés que siempre hay sorpresitas en las funciones de La Perla, ¿no? Cosas que no están anunciadas, pero que ahí sobre la marcha aparecen. O algún músico que aparece así como sorpresivamente a ver el espectáculo y termina invitado a subir al escenario. Así que no hay nada previsto, pero es factible que sí.
Rodolfo, ¿cómo, teniendo en cuenta justamente esto que se ha iniciado puntualmente de los shows ahí en La Perla, ¿qué visión tenés hoy sobre la escena del rock puntualmente? Pero no lo planteo desde lo musical, sino desde el hecho de que desde hace ya un tiempo importante los músicos han empezado a conformarse en diferentes organizaciones y han empezado a liberar una pelea mucho más grande, ¿no? Por conseguir espacios. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y lo que desgraciadamente se potenció luego de un hecho tan tan terrible como fue Cromañón, ¿qué visión tenés de esto?
Bueno, hay varias cosas para repensar a través de una tragedia como fue lo de Cromañón. Hay ciertos controles que antes un poco, por lo visto, a través de semejante catástrofe, no habían sido tan tenidos en cuenta. Yo creo igual que hay una gran culpa de la gente, ¿no? Es decir, lamentablemente en el juicio que se está llevando adelante en esto, se ha dejado afuera a la gente, que es una pata importante. No lo digo de manera de querer culpar a nadie, pero creo que la gente todavía no ha entendido muy bien eso. Hay controles, hay más controles y demás en un montón de cosas, pero si no cambia la mentalidad de la gente, no olvidemos que más allá de que no se hubiesen controlado tales o cuales cosas de Cromañón, la tragedia se desató porque hay tipos que entraron a un lugar cerrado, lleno con centenares de bengalas y que ni siquiera las usaron como normalmente se usan, sino que las arrojaron al cielo raso, ¿no es cierto? A mí me ha tocado así organizar cosas, no solamente la perla no ha pasado mucho esto porque estaba muy, muy cerrado, pero yo he trabajado muchos años en el área de cultura de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y se ha controlado, por ejemplo, que no se exceda la capacidad de un lugar donde se hace un espectáculo, pero basta que la gente vea un pasillo libre, es capaz de agarrarse trompada para conseguir un lugar en el pasillo, y realmente el pasillo tiene que estar vacío, y es imposible hacerle entender a la gente eso, ¿no? La gente llega a un lugar y no se banca tener que retornar a su casa porque no hay lugar. Se quiere meter en cualquier lado y te dice, bueno, pero yo me quedo parado por ahí contra la pared, no molesto. ¿Entendés? Y eso es el comienzo del gran desastre. ¿Entendés?
Eso de alguna manera.
La gente, sí. Mientras, cuando digo la gente, también me incluyo como músico.
No, claro,
músico,
claro, claro.
Los
claro.
Asistentes, todo. No tenemos conciencia de los peligros que se corren con este tipo de cosas. Va a seguir ocurriendo tragedia, ¿no? En el área del espectáculo y en el área de lo que sea, ¿no? De decir, la gente no es decir, vos ves que cómo cruza semáforos en rojo, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, si en un cruce de semáforo en rojo se llevan por delante un colectivo y mueren 10 personas, ya queremos que el tipo que cruce en rojo hay que cortarlo en pedacitos. Y no antes, no prevenir antes de que nadie cruce en rojo. En fin, somos un país bastante antinorma. Y bueno, por eso nos pasa lo que nos pasa.
Ahora, esto, de alguna manera, ¿crees que cambió lo que era en otro tiempo la cultura del rock puntualmente?
Poco, yo creo que poco por todo esto que te estoy diciendo. A mí me parece que todavía no se ha hecho carne esto, no se ha hecho carne en la gente, y la gente estalla cuando hay una tragedia, pero antes cada cual hace la suya, ¿viste?
Claro, yo te lo pregunto por esto de que esta historia, viste, del rock medio tomado en algunos lugares como si fuese un partido de fútbol, ¿no? Puntualmente. Claro. O sea, creo de que poco tiene que ver con la cultura de rock, puntualmente.
Por supuesto, yo también pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo, ¿no? Y bueno, hasta que no cambiemos, ese es un tema, un problema de mentalidad, ¿no es cierto? De mentalidad, que lo tenemos que modificar. Por supuesto que los controles tienen que existir y eso está bárbaro, pero si la gente no toma conciencia de qué cosa está bien y qué cosa no, de qué manera por una taradez puede derivar en una tragedia, no nada se va a modificar demasiado, me parece a mí.
Y ver a los músicos organizados, ¿qué sensación te produce puntualmente?
No, eso me parece bárbaro, eso siempre debió haber sido así. Pero bueno, qué sé yo, nos cabe la general de la ley, es decir, todo esto que estoy yo diciendo respecto de cómo actúa el público también pasa con ciertos músicos. Yo no me gustaría hacer una defensa corporativa de los músicos, ¿no? Porque también los músicos nos equivocamos, ¿no es cierto? Y ponemos todo afuera, da la sensación de que somos perfectos y que nunca nos equivocamos, y que se equivoque es el otro, ¿no? Que los músicos estemos juntos para ver cómo crecer y cómo mejorar las cosas, cómo hacer que haya más lugares para tocar, que los lugares sean mejores, digamos, los músicos se sientan cómodos, la gente que concurre también se sienta cómoda y demás, eso me parece más que saludable, ¿no? Costó mucho, todo esto arrancó de una vez que hicimos una movida en la que yo también tuve bastante participación, que bueno, cuando el sindicato nuestro quiso imponer una especie de matrícula, sí, para dar examen a los músicos, y que no tuviese la matrícula no podía tocar o una cosa así, y bueno, parte junto con dos o tres personas más de armar un foro en el auditorio de la Cámara de Diputados para discutir eso, e invitando a la gente que había impulsado eso, la gente del sindicato, la gente de Cultura de la Nación de aquel momento y todo lo demás, y eso después derivó en una asamblea, por ejemplo, hicimos en el Baue, donde fueron como 1000 músicos, que es una proeza. De repente para el ENMATA o para la UOM una asamblea de 1000 músicos es algo flojo. Pero para los músicos es una proeza, porque los músicos tenemos siempre esa cosa así, como los actores y eso, ese tipo de actividades, que tenemos una cosa así como de más individualismo, ¿no es cierto?
Claro.
Y sin embargo, bueno, se hicieron asambleas muy importantes, se avanzó mucho en eso. Ahora, bueno, hay una ley de la música ahí que se está impulsando como para mejorar todo lo que tiene que ver con la música y demás. En fin, yo saludo, dice, todo eso como algo positivo, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
tenemos que mirarnos un poco también para adentro, porque cometemos errores, y nos ponemos en un lugar así de excelsitud que a veces no nos corresponde.
¿Eso es en algún momento definía al músico, esa actitud? ¿A los violeros, por lo menos?
¿Cómo se definía?
Claro, ¿no viste? Muchas veces por ahí escuché a músicos, sobre todo guitarristas, hablar, ¿no?, de esto de ponerse en un lugar excelso, como vos planteabas, ¿no? Algunos lo decían de manera irónica, otros en broma, Pero en alguna etapa de la historia eso definía a algunos músicos, esa actitud.
Sí, no, pero no lo definía, era un elemento más en su personalidad, qué sé yo, nada más. No, yo me refiero, viste, que a veces yo te metes en el Facebook, viste, y de repente esos músicos que juntan amigos deportivamente, viste, que juntan de 5.000, y entonces los ves que opinan de esto, opinan de lo otro, y les provoca un placer impresionante que a los 10 minutos tengan 200 tipos que le contestan y dicen, qué grande fulano, qué grande, qué bueno, qué bueno. Y es como el músico transformado en una especie de líder político, una cosa así, ¿viste? Pero opinando sobre cuestiones que tienen que ver por ahí con lo social, con lo político, ¿sí? Pero desde un lugar inmaculado, ¿no? Como si no... me parece que a veces tengo que bajar un cambio.
Claro. Rodolfo, gracias por la charla, un abrazo grande, y bueno, hoy la invitación es ver a Javier Martínez ahí en la...
Porque Javier es un prócer de esto, es un tipo, acá lo que van a ver los músicos de aquella década del 60, 70 y demás, están en plena actividad, están componiendo cosas todo el tiempo, a pesar de que también tocan los temas de aquellos momentos, están enteros, ¿entendés? Es decir, siguen dando. Aparte, Javier es un personaje, es un tipo culto, es un tipo que da gusto escucharlo hablar, inclusive los comentarios que hace entre tema y tema, son grandes músicos. Y está bueno compartir con ellos su música, ¿no? Así que hoy va a estar Javier ahí con su trío, mañana va a estar Héctor Stark también con el suyo, y bueno, qué sé yo, cada viernes y cada sábado música de mejor rock argentino, y también los domingos estamos haciendo una especie de concurso para bandas nuevas, bandas amateurs, a la tarde, a las 6 de la tarde, con entrada gratuita. Los domingos en entrada gratuita pueden venir tranquilamente, ven 3 bandas cada domingo, y ahí aparecen cosas realmente interesantes. Yo soy muy optimista respecto de los jóvenes valores que están apareciendo ahora, así que en cualquier momento aparece ahí una sorpresa así, esto que nos está escaseando, que son las figuras de recambio de los grandes del rock argentino, quizá aparezca alguno que ocupe ese lugar.
Claro, claro. Sí, sí, es un recambio que deberá darse en algún momento, ¿no? Está claro.
Seguro.
Rodolfo, por último, ¿vos crees que Javier Martínez es uno de los que ha establecido la composición en el rock en la Argentina?
Javier Martínez es un tipo que es el padre, por ejemplo, del blues en español, del blues,
claro,
en castellano.
Sí, sí, sí. Sí.
No hay ni acá ni en España, ni en los países de habla hispana, alguien que haya escrito el tipo de poesía que él hizo, ¿no? Cómo la adapté esa poesía al blues, ¿no? Es decir, todos los grupos así blueseros que surgieron después acá en la Argentina y también fuera de la Argentina, están inspirados en la matriz manal, ¿no? Así que es un tipo más que importante, Javier, por lo que ha representado para nuestra música.
Sí, la verdad que yo comentaba en estos días la posibilidad, sobre todo a los adolescentes que están empezando a escuchar música, quizás, que vayan y escuchen hoy a Javier Martínez, también, bueno, mañana a Héctor Starr, o sea, que tengan esa posibilidad, que no se la pierdan, porque es importante.
Sí, aparte ahí, viste, tener la posibilidad de escucharlo ahí a 2 metros del lugar donde está sentado, ¿entendés? Lo tenés ahí al lado, un tipo que es el hacedor de toda una manera de encarar la música argentina del blues y del rock, ¿no?
Claro. Rodolfo, gracias, ¿eh?
No, gracias a vos, por esta charlita.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Bueno, ahí estábamos, entonces, charlando un poco con Rodolfo García.